Cabra en la mañana.
Estar informado.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sigue registrando a esta hora en la Diputación de Badajoz el despacho y el ordenador del hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias por cobrar y no acudir a trabajar durante años y se le investiga por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Juan Baño.
Registro, efectivamente, Pilar, en medio de una absoluta discreción. De hecho, nada trascendía esta mañana al exterior del edificio de que dentro se estaba practicando este registro hasta que COPE lo ha desvelado. Coches policiales camuflados y agentes que han cuidado no cubrirse con el habitual chaleco de UCO cuando estaban aún en la calle. Si se lo ponen, si se lo han puesto en el interior del edificio, registro ordenado por el juzgado central, el juzgado número 3 de Badajoz, dentro de una diligencia secreta en la que, según nos apuntan fuentes al tanto de la investigación, se busca la documentación que ya se había solicitado y que no terminaba de llegar o llegaba con carencias importantes. Así ocurrió hasta con el propio DNI del hermano del presidente del Gobierno. Así las cosas, la Guardia Civil entra por lo que necesita para determinar si estamos o no ante presuntos delitos de corrupción. Con ese acceso directo, nos aclaran, se puede determinar si existe destrucción de documentación u omisión de datos. Es lo que se está haciendo hoy. Interesa dentro de terminar la relación laboral de David Sánchez con la Diputación y también se investiga su posible residencia fiscal en Portugal. Si ese dato sería compatible con su condición de empleado público en Badajoz.
Gracias, Juan. Y siguen llegando migrantes a Canarias mientras gobierno y comunidades autónomas intentan alcanzar un acuerdo para el reparto de menores extranjeros. A bordo del cayuco rescatado esta mañana frente a la Isla del Hierro viajaban 53 inmigrantes, dos de ellos fallecidos. Mantienen saturados los centros de acogida en el archipiélago y las organizaciones de infancia lo consideran una emergencia humanitaria. Carmen Lavallen.
Piden que los mecanismos para su reparto se puedan aplicar a cualquier comunidad autónoma que, como ahora Canarias, se vea desbordada con el triple de menores migrantes no acompañados de los que puede acoger y centradas más en sus derechos que en el control de fronteras o la gestión migratoria, algo aún pendiente de concretar en la reforma de la ley de extranjería que hoy analiza el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Almudena Escorial trabaja en la plataforma de infancia que agrupa a más de 70 organizaciones del sector.
No se concreta quién va a ser. Lo que estamos pidiendo a las organizaciones de infancia es que realmente este órgano sea un órgano cuya principal misión sea velar por los derechos de los niños y niñas.
Abogan por establecer mecanismos para identificar a los niños de especial vulnerabilidad antes de cualquier traslado y por un reparto obligatorio y equilibrado en todo el territorio.
La tasa de paro entre las personas con discapacidad supera el 20%, es casi el doble del de la población en general, aunque las empresas que les contratan tiene hasta un 28% más de productividad, Victoria Ballesteros.
Y sí, pero Aurelia lo tuvo más difícil que el resto porque cuando iba a una entrevista de trabajo, pocos veían más allá de su silla de ruedas, así que tuvo que esforzarse el doble y al final se decantó por el sector público.
Tú llegabas con tu maleta llena de ilusiones y claro, pues bueno, se perpetúa la mentalidad, los estereotipos, percepciones negativas, ¿sabes? Subestimando pues tu potencial, así que asocian pues a las personas con discapacidad con personas con capacidades inferiores, con mayor coste, menos productivas.
Pues los datos nos dicen que no es así, es más bien al contrario. Las empresas que integran a personas con discapacidad, como decías Pilar, aumentan su productividad. Además, mejora la cultura colaborativa, el clima y hay menos rotación, hasta un 30% menos. Pero lo tienen más difícil, sobre todo las mujeres. La proporción que no ha trabajado nunca triplica a la de hombres.
Han pasado 27 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA. Hoy varias ciudades españolas organizan actos en su memoria. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asiste junto a Marimar Blanco, la hermana del concejal asesinado, al tradicional homenaje que hace su partido todos los años en la localidad vizcaína de Ermua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española regresa a su cuartel general tras meterse en la final de la Eurocopa, donde ya espera rival, Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente estarán pendientes de la semifinal que enfrenta esta noche a las 9 a Inglaterra y Holanda y de la que va a salir el rival para la final del próximo domingo en Berlín, que la selección española ya empieza a preparar hoy día para recuperar y confirmar, sobre todo, que no hay jugadores tocados tras el partido de ayer ante Francia. Miguel Ángel Díaz.
La selección ha regresado esta mañana desde Múnich hasta la Selva Negra, donde a las 7 realizará un entrenamiento de recuperación. Hoy serán examinados tanto Morata, que recibió un golpe en la rodilla en la celebración con Dono Stewart, como Rodri, que acabó algo sobrecargado, aunque pudo terminar el partido. En principio, los dos no peligran para la final. Además, De La Fuente recuperará a Carvajal y a Lenormand, que ayer estaban sancionados. Navas acabó con molestias en la cadera y también será explorado por los médicos. De cara a la final, solo hay una duda del acompañante de Laporte, que será o Nacho o Lenormand.
Gracias, Miguel. A las 8:30, en tiempo de juego, contamos ese Inglaterra-Holanda. En Francia ya solo les queda disfrutar del Tour, que hoy ha madrugado. Ya tenemos en marcha la 11ª etapa. Quique Iglesias.
Múltiples intentos de fuga, de momento no fructifica, está volando la etapa, casi 50 por hora en esta primera hora de carrera. Nos vamos camino de Le Lioran, aquí en el macizo central, quedan 184 kilómetros, de momento pelotón agrupado a intentos de escapada, españoles que han estado arriba como Jesús Herrada o Oyer Lazcano.
Gracias, Quique. Y en las cosas de casa, varios equipos de la Liga regresan ya al trabajo, entre ellos el Barça, donde la noticia pasa por Thiago Alcántara. Informa Víctor Navarro que por tercer día se ha pasado por la ciudad deportiva. Todo apunta a que tras anunciar su retirada del fútbol profesional podría formar parte del staff técnico de Hansi Flick, un Barça en el que el objetivo sigue siendo intentar el fichaje de Nico Williams.
Sigue en Herrera en COPE.
Bueno, todos los miércoles usted sabe que charlo de la crónica negra, de la crónica de sucesos con mi buen amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Y fíjate que me decías tú, vamos a hablar de lo de Egea de los Caballeros. Resulta que hay un turista de Egea de los Caballeros que ha fallecido después de que un elefante le atacase mientras realizamos un safari en Sudáfrica. Y me dice, no, yo no te voy a hablar de eso, te voy a hablar de un crimen que ha sucedido en Egea de los Caballeros. ¿Por qué no me lo cuentas
sí,
tú?
Sí, y luego de otro que ha sucedido en Zafra, Badajoz. Pero empezamos por el de Egea de los Caballeros. Mira, un matrimonio ya divorciado, José, 49 años, Susana, de la misma edad. Están en una tienda de Egea de los Caballeros, que pertenece a la provincia de Zaragoza. Se llama la tienda Mundo Cuadro. Se dedicaba a hacer marcos de cuadros, etcétera. En el escaparate, si lo ves ahí, bueno, ahora está tapado por después del asesinato y con velas en el pollato del escaparate. Uh-huh. Antes ponía un gran letrero de rebajas. Bueno, allí cazaron a Susana. La autopsia sugiere que la mataron a golpes, que le reventaron la cara y le destrozaron el cráneo a golpes. Cuando llegaron las asistencias médicas, también se encontraron dentro de la tienda a Susana muerta ya y a su marido con un golpe en la parte de atrás de la cabeza. En principio se consideró que era un golpe severo y se desplazó un helicóptero hasta allí y después de desplazarse el helicóptero hasta allí lo llevaron al hospital y lo ingresaron en la UCI. No tardó mucho tiempo en estar consciente y lo subieron a planta, es decir, no era tan grave el golpe como se preveía en un primer momento. Lo llevaron al hospital universitario Miguel de Servet de Zaragoza y, pues, lógicamente, lo que quiso hacer la Guardia Civil, que es la competente en este caso porque es una localidad como chiquitita de Egea de los Caballeros, pues quiso hablar con él y preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Básicamente porque es el principal testigo de los hechos. Lo que pasa es que los médicos desaconsejaron al grupo de homicidios interrogarlo. Está por encima la salud del golpeado que la resolución del caso. Bueno, también te digo, no saben si el golpe le permitirá recordar o no, que es decir, que a lo mejor luego tiene un traumatismo craneoencefálico severo y dice que no se acuerda de nada, sea verdad o no. ¿Y por qué digo esto de sea verdad o no? Vamos a ver, desde que me enteré de esa noticia, se sugería que no había violencia de género, y ahora te diré quiénes son los sospechosos. No había violencia de género, que él había sido otra víctima más. Y puede que sea así, que no haya violencia de género y que él sea otra víctima, pero claro, me empiezan a llegar mensajes e información de Egea de los Caballeros que me hablan de este tipo como un tipo, un bala perdida, Dicen que presuntamente pues consumía algún tipo de sustancia, que no pagaba a quien le proporcionaba esa sustancia, y que de hecho que le había dado muy 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 mala vida a esta mujer, tan mala vida que ella ya hace tiempo se divorció, se separaron, que la tienda la había puesto a su nombre, que no quería saber nada de él, que la familia había tenido que pagar algunas deudas que provenían de algún lugar extraño respecto a este hombre, del tal José. Y claro, el perfil que hacen es un perfil muy desasosegante. Con lo cual, yo creo que la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, ni siquiera la de violencia de género, porque tienen que ver si el golpe recibido es un golpe que se pudo hacer él, o no se lo pudo hacer él, o si lo encargó lo que pasó o no lo encargó, o si es una víctima más. Es decir, pero claro, es que la Guardia Civil tiene que estar acostumbrada a sospechar de absolutamente todo. ¿Qué es lo que piensa la Guardia Civil? La Guardia Civil piensa, en función de Gea de los Caballeros, tiene un montón de cámaras de seguridad en el centro de la ciudad, que es donde estaba la tienda. Cámaras de seguridad estas que permiten leer las matrículas de los coches, y si, por ejemplo, hay una orden de violencia de alejamiento por violencia de género entre los vecinos, y reconoces uno de los coches de alejamiento entrando en el pueblo, estando por el centro, y si ves que está cerca del domicilio, pues inmediatamente identifica y la policía va corriendo al lugar, porque es un lector de matrículas que genera información de forma permanente. Esas cámaras graban a dos individuos en torno a la hora del crimen saliendo de la tienda donde es asesinada Susana y es encontrado José con el golpe de la cabeza. Esos dos tipos salen a una velocidad rápida de la tienda, se introducen en un vehículo y se largan. Como encuentran muy pronto a Susana fallecida y a José herido, la Guardia Civil establece lo que se conoce como una operación cerco. La operación cerco es intentar cerrar todo el entorno del pueblo. Dijeron, venga, vamos a hacer una operación cerco a 10 kilómetros de distancia, que las patrullas que ya estén en carretera cierren y busquen. Se cerró en torno a Ejea de los Caballeros, pero fíjate, llegó alguien a un control. Cuando llegó al control y vio a la Guardia Civil, salió por patas, pensaron que era él, le persiguieron y al final le consiguieron dar alcance, pero era uno que tenía una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión que no tenía nada que ver con el crimen. Yeah. Por cierto, Ejea de los Caballeros tiene unos 20.000 habitantes y allí se conocen absolutamente todos. Entonces, estamos ahora mismo en ver si se trató de un ajuste de cuentas por una deuda, por ejemplo, de drogas, mm-hmm, algún tipo de deuda económica, y ver si ella fue la que recibió un ataque más severo, porque claro, un robo no tiene sentido. Tú no vas a robar a una tienda como Mundo Cuadro, en el que no se maneja un capital abundante, y por no encontrar capital o por llevarte poco o porque te pillen, le matar a una persona y dejar herida a otra. Eso no tiene ningún sentido para la Guardia Civil. Lo que tiene sentido es que eso que pasó ahí dentro puede estar vinculado a estas dos personas que salieron de la tienda o no. Y entonces habría que ver quién es el principal sospechoso de todo esto, bueno, pero vamos, este pues es un poco el enfoque.
Me seguirás contando. Oye, hay dos asuntos de los que me gustaría charlar, vamos, y vemos lo que nos dé tiempo. Esta mañana ha estado con nosotros Nacho Cano, ha hablado con Carlos. Bueno, ya sabes evidentemente lo que ha pasado. Si quieres le recordamos a la audiencia que ha sido denunciado por varios, no sé si alumnos en prácticas.
Tres alumnos en
prácticas, y él, bueno, lo que transmite es que dice que van a por él por la única razón de que ha apoyado a Ayuso. No sé qué piensas y qué me puedes contar del caso. Y
bueno, la cuestión es que se presenta una denuncia en la comisaría de centro de Policía Nacional, ellos deciden investigar, escuchar los testimonios de estos tres becarios de la obra de Nacho Cano. Según cuenta Nacho Cano, es que es muy difícil en este momento, pero según cuenta Nacho Cano, son 17 becarios de un acuerdo con Casa México que vienen a hacer sus prácticas al musical de Nacho Cano, Malinche. Y los otros 14 son llamados, después de las tres denuncias, son llamados a sede policial. Según cuenta Nacho Cano, entran a las 12 y salen a la 1 de la mañana, es decir, son un porrón de horas metidos en comisaría. Y les preguntan, no por sus, aparte de por sus contratos laborales, según ellos, insisto, les preguntan si Nacho Cano les había mirado de alguna manera, les había tocado, había tenido algún contacto. Uh-huh. Claro, escuchas esto de la voz de los propios testimonios que han presentado una querella por coacciones de la propia Policía Nacional en sus declaraciones y escuchas que les preguntan por un acoso sexual en el ámbito laboral y, hombre, yo creo que choca. Choca porque parece que es prospectivo. Si tú estás investigando un contrato de trabajo, no estás investigando un acoso sexual dentro del trabajo. Aunque es verdad que a lo mejor la policía tiene que preguntar por toda la relación que tenga Nacho Cano con los trabajadores dentro del ámbito laboral. Pero vamos, a mí personalmente esas preguntas me sorprendieron. A lo mejor es que no tengo el suficiente conocimiento.
Déjame que le recuerde a la audiencia qué le ha contado Nacho Cano esta mañana a Carlos Herrera.
Pues saliendo de ahí me encuentro en El País y en el hacer. Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, es decir, habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí se le ha echado a nadie.
Claro, es que esto es lo... Yo cuando lo he visto en prensa me ha sorprendido mucho la seriedad con la que... Bueno, la seriedad o la contundencia con la que él habla. No sé si a ti te pasa también.
Sí, sí. Que, hombre, yo creo que en una cuneta no va a aparecer nunca, que vivimos en un estado democrático y de derecho. Y luego él es un user declarado y él interpreta que desde el gobierno le han querido hacer daño y que le han querido perjudicar por ese apoyo a la presidenta de la comunidad. Esta es la parte más difícil de probar desde un punto de vista fáctico.
Claro.
Entiendo que él lo pueda pensar, entiendo que en su entorno todos lo puedan pensar, pero claro, todas estas confabulaciones son muy difíciles luego de llevar a un tribunal, porque si fuese así, imagínate del nivel de gravedad de lo que estaríamos hablando.
Claro,
pero, pruébalo. Lo cierto es que la Policía Nacional escuchó la rueda de prensa ayer de Nacho Cano, se cogieron un globo supino, no te digo que no, y han incluido las declaraciones de Nacho Cano dentro del atestado por si el juez considerase que hay unas injurias. El problema de esto es que las injurias son delitos personales que tiene que denunciar uno mismo, es decir, Grande Marlaska, el ministro del Interior, que a mí personalmente me parece que su labor es de suspenso. Uh-huh. Soy muy crítico con la labor de Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior.
Y eso que es el único que queda de los primeros, hay que entrar. Bueno, él pues, y Montero, creo.
Pues no habría aprobado nada, en mi opinión. Pero bueno, dicho esto, Grande Marlaska, ¿podría querellarse por injurias contra Nacho Cano? Sí, pero ¿tú crees que un ministro de Interior se va a querellar contra el excomponente de Mecano? No. Es que yo no lo veo. Y luego, la policía como entidad no se puede querellar, se tienen que querellar personas concretas. Es decir, se podría querellar el comisario de centro, si cree que se le ha injuriado, pero bueno, han incluido las declaraciones para que lo vea el juez. Y luego una reflexión final. Muy bien, si Nacho Cano finalmente acaba en un banquillo de los acusados y acaba condenado, pues muy bien, pues ha hecho su trabajo, él pensará que hay una campaña contra él, pero ¿y si se archiva el caso antes de llegar a juicio? ¿Y si se le absuelve en el juicio? ¿Qué hacemos? Porque te voy a recordar, Rafael Amargo, que no es precisamente santo de mi devoción, pero hay que ser objetivo en esto del periodismo, fue detenido, fue encausado, sufrió un juicio paralelo en la pena de telediario, y en el primer juicio que ha tenido por tráfico de drogas, en el primero, ha sido absuelto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos?
Sí, este es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo. El tema de respetar o no respetar la presunción de inocencia. Y que se admitan y se hagan juicios de valor y se tomen decisiones.
Mira, yo a esto hago dos reflexiones. Y no se va a poder evitar nunca la pena de telediario porque la libertad de información. Y aparte a mí me parece bien que se informe de todo lo que sucede. Y si es gente famosa, pues lógicamente la gente famosa tiene otro nivel de repercusión que no tiene un anónimo, con sus beneficios y sus desventajas. Yo avanzaría en si se puede evitar o no, porque no se puede evitar, en mi opinión. Y hay dos preguntas que yo me haría. Uno, ¿son los jueces lo suficientemente valientes para dictaminar una absolución en casos mediáticos que vengan cocinados con muchísima presión popular y de los medios de comunicación? Eso, uno. Dos, ¿somos los periodistas lo suficientemente valientes para leer los sumarios, cuestionarlos, analizarlos y hacernos preguntas o hacemos seguidismo de las investigaciones?
¿O hasta qué punto tenemos que incidir en investigaciones?
¿no? Claro, es que te pongo el ejemplo. Se detuvo a 5 tipos en Barbate por un asesinato a unos guardias que no cometieron. Unos tipos que es cierto que estaban dentro de unas narcolanchas, eso no se puede negar. Pero hubo un error ahí y hubo cierto miedo a denunciarlo. Y yo creo que los periodistas tenemos que denunciar esos errores cuando se producen.
Querido Nacho, hermano, un abrazo fuerte y hasta el miércoles que viene.
Abrazo enorme.
Chao, chao.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las temperaturas comienzan este miércoles el ascenso en toda la región. De momento, hoy no hay activado ningún aviso por parte de la EMET, para mañana sí, pero aún así el calor ya se va a dejar notar en las próximas horas. Ahora mismo tenemos 28 grados en la capital, pero las máximas subirán hasta los 35 grados. Y hasta los 37 en Las Vegas del sur de la comunidad, en localidades como Aranjuez. Las mínimas no van a bajar de los 16. Así que hay que tener cuidado con salir a la calle sin tomar las precauciones necesarias. Hay que hacerlo bien protegidos e hidratados para evitar el sobrecalentamiento del cuerpo, que puede terminar con los temidos golpes de calor. Igualmente hay que tener cuidado en el campo con los pastos, que pueden quemarse debido, lógicamente, a estas altas temperaturas y el viento. Digamos, además, que estamos en la época de mayor riesgo. En menos de un mes, fíjate, ha habido hasta 7 incendios de pastos, 4 en los últimos 5 días. Afortunadamente, sin daños personales importantes. El último se ha producido en Colmenar de Oreja, donde decenas de vecinos han sido desalojados de sus casas al quemarse 14 hectáreas de una zona de pastos muy cercana a las urbanizaciones. Ojo, porque cualquier imprudencia se puede pagar muy caro, como nos cuenta COPE Lidia Cordón, jefa de unidad de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid.
Cosechadoras son máquinas capaces de generar chispas, normalmente también al chocar las cuchillas contra una piedra, pero también pueden producir incendios debido al recalentamiento de sus componentes, como los rodamientos, etcétera, o por fallos debido a la falta de mantenimiento. Los agentes forestales también.
Un trabajo de los agentes forestales que es fundamental para evitar estos incendios y para el que cuentan también con una ayuda extra.
Los agentes forestales también suelen vigilar que antes de la cosecha no haya nidos entre el cereal y los balizan. Si encuentran algunos, los balizan y las cosechadoras deben de respetar esos lugares.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles ya caluroso de julio. Son ya las 12 y 22 y lo que toca es saber cómo viene el tráfico en Madrid. Nos acercamos, como siempre, en estos momentos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la 6 a su paso por Torrelodones. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la 1 a su paso por La Cabrera y ya en la M50 a la altura de Maja, donde las rozas en dirección a la carretera de La Coruña. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía, y enseguida te voy a contar precisamente cómo afecta el calor, las altas temperaturas al corazón. Pero antes quiero hablarte de unos profesionales, claro que sí, que conocemos muy bien aquí, Cocina Salve. Y es que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo, todo para la cocina. Y ojo, importante, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en su página web cocinasalve.com. Si lo prefieres, darte un paseíto. Te recuerdo que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Marcote.
Estar informado.
Ven en sueños.
En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Fórmate en una profesión de futuro, la prevención, con el ciclo superior en técnico de laboratorio clínico y biomédico especialidad salud laboral de Quirón Prevención y Galeno. Infórmate en el 91 910 08 12. Quirón Prevención, prepara hoy tu salud del mañana.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Efectivamente, con el verano llegan las altas temperaturas, como te estoy contando, ya se empiezan a notar. Ahora mismo ya tenemos 28, 29 grados en el centro de la capital. Vamos a llegar hasta los 35, hasta los 37, por ejemplo, en localidades como Aranjuez. Y claro, estas altas temperaturas pueden pasar factura también a la salud cardiovascular si no se toman ciertas precauciones. Cristina Sánchez Enrique es cardióloga del Instituto Cardiovascular Vitas en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa y Vitas Madrid Aravaca. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Efectivamente, ¿no? El calor puede afectar al corazón.
Así es. De hecho, las principales causas de mortalidad durante las horas de calor se deben a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias. El calor hace que nuestro organismo pierda más líquidos de lo habitual y además nuestros vasos sanguíneos se dilatan, haciendo que la circulación sea más lenta y todo ello favorece eventos tromboembólicos.
Uh-huh. Oye, pues ojo con esto, ¿eh? ¿Qué consejos, doctora, daría a nuestros oyentes para protegerse?
Bueno, pues unos consejos bien sencillos. Es muy importante mantenerse bien hidratado, beber como mínimo 1.5 o 2 litros de líquido al día, preferiblemente de agua. Evitar bebidas azucaradas y el alcohol, ya que este favorece la deshidratación. En cuanto a la comida, pues debemos optar por alimentos frescos, que tengan poca sal y poca grasa. Y, por supuesto, ya es conocido, cuanta más fruta y verdura frescas, mejor. Además, no debemos olvidar descansar adecuadamente y respetar nuestras rutinas de sueño.
Eso es muy, muy importante también. Y en cuanto a las actividades al aire libre, ¿qué precauciones tenemos que tener en cuenta?
Bueno, podemos hacer actividades al aire libre, debemos mantener nuestras rutinas de ejercicio, eso sí, evitando las horas centrales del día a toda costa y evitar exposiciones prolongadas al sol, además de utilizar protección solar adecuada.
Uh-huh. Y doctora, por último, ¿qué tenemos que hacer en vacaciones? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, pues aunque suene raro o paradójico, debemos ahuyentar el estrés en vacaciones, que también existe, compartir con familia y amigos nuestro tiempo, no olvidar la medicación que tomamos habitualmente. Si nos resulta dificultoso, podemos usar alarmas si es preciso. Y en los viajes se recomienda hacer paradas cada 200 kilómetros para estirar las piernas. Si es en avión, debemos levantarnos de vez en cuando también para lo mismo.
Oye, eso me ha gustado, lo de poder usar incluso alarmas para tomar la medicación, porque efectivamente, sobre todo para la gente mayor, ¿no?, que tiene que tomar tantas pastillas, esto es importantísimo, ¿no, doctora?
Claro que sí, además en las vacaciones eso es muy fácil perder la rutina, salimos a comer fuera, se nos olvida que tenemos que tomar la pastilla y al final acabamos con una mezcla un poco extraña.
Eso es. Pues muchas gracias, Cristina Sánchez Enrique, cardióloga del Instituto Cardiovascular Vitas en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa y Vitas Madrid Aravaca. Hasta otro día, muy amable.
Hasta otro día, Mónica, gracias.
Adiós.
Solo queda un miedo, morder el anzuelo y alejarme de los míos.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Nos vamos a ir hasta Villaverde. Hoy arranca el Mad Cool, que es el primer gran festival del verano aquí en Madrid.
Si eres de los afortunados, puedo comentar que hay un servicio especial de autobuses gratuitos que van a conectar la Gran Vía de Villaverde con la Glorieta de Atocha y solo harán una parada intermedia en Legazpi. Y además también que Metro amplía el horario nocturno de la línea 3 y también va a haber una lanzadera en Villaverde, entre Villaverde Alto y Sol, con paradas para dejar viajeros en Legazpi y Embajadores, que puedes ir así perfectamente si eres uno de los afortunados que va a disfrutar de este impresionante festival que va a durar 4 días, desde hoy hasta el sábado.
¿Tú vas?
Y esta, no, yo no.
Porque tienes la pasminita puesta en el cuello.
Porque
como
es que
si fuera
a mí me afecta
emperatriz.
Mucho el aire acondicionado del estudio. Como tú tienes
pero
esto
si
que parece.
Está 27
esto,
grados,
no,
por Dios.
Hoy estoy bien, pero hay días que aquí lo he pasado un poco mal. Que España ganó.
Ay, mi mariquilla, ay, qué alegría Alberto, verte, por Dios. Bien. ¿Viste el partido?
Hombre, claro que lo vi.
Sí, ¿no? Pues sí. Vamos a charlar con Maldini,
venga,
y con Mónica.
Pues
y con...
te escucho.
Venga.
Te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahí va Gastón de Tele. Abre a Kylian. Kylian con Navas. Aguanta Kylian. Kylian la quiere poner arriba. Gol. Gol de Kolo Muani. Gol de Kolo Muani. Piden mano los españoles de Kylian Mbappé.
La pedía Navas.
Pero dice Vinci que no, que le ha dado el quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol!
¡Vamos ya!
Levanta la cabecita de 16 años y dice, mañana, ¿dónde estás? Repito, para meter un golazo. Abriendo para Jesucito de mi vida. Ahí va Navas, lo pone Navas. Saliva, bola para Olmo. Pégale Dani, chuta Dani. ¡Gol, gol, gol! Porque me da la realísima gana. ¡Se acabó!
¡Se acabó!
¡Se acabó! ¡España en la final! ¡Somos finalistas de la Euro! ¡No tiene Twitch! ¡No come huevo duro! ¡No se monta en el andamio! ¡Pero es Don Luis de la Cuarta!
No sé si Miguel Ángel Díaz, Miguelito, sigue con los pelos de punta como estamos Mónica Álvarez y yo en el estudio, que Mónica se le han saltado hasta las lágrimas.
Estoy emocionadísima, sí, qué gustazo.
Miguelito, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días, es muy emocionante. La verdad es que fue un partido espectacular, volvemos a soñar, todo el mundo nos mira con envidia, Manolo se salió en la retransmisión, Juanma después haciendo el partidazo desde la Allianz Arena. La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos, pero hay que rematar esto, ¿eh? Llevamos 6 de 6, tenemos el pichichi del torneo, uno de los pichichis, Olmo, pero es que esto es un equipo con mayúsculas, aquí el que entra cumple, tiene su momento de gloria y nos estamos saliendo, que ya nos hemos cargado o ya hemos ganado a 3 campeones del mundo. Sí. Y a lo mejor vamos el domingo a por el cuarto si gana hoy Inglaterra, así que ya te digo que es una auténtica pasada lo que vimos ayer, lo emocionante que fue y lo felices que estamos.
Y Mónica Marchante sigue con los pelos de punta, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, estoy muy emocionada, sí. La verdad es que sí, da gusto ver esta selección. Lógicamente el ganar nos gusta a todos, pero jugar así y con gente tan joven rindiendo a este nivel y con una soltura que parece que lleven jugando mucho tiempo y para mí vimos el mejor gol de la Eurocopa, estoy muy feliz, la verdad.
Julio Maldonado Maldini recuerda el juego de una selección o el paso de una selección como la que está teniendo España por esta Eurocopa en un torneo internacional. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hombre, yo creo que a este nivelazo, hombre, hay muchos, por ejemplo, la Brasil del 70, ¿no? Que ha llovido tanto, pero era una maravilla de equipo. pero un equipo que juegue un fútbol tan vistoso, tan vertical, con tanta profundidad, con gente joven que está tirando del equipo en como Lamine Yamal y como Nico Williams, especialmente Lamine Yamal. Es que Lamine Yamal va a cumplir los 17 esta semana, antes de la final. Yo no lo recuerdo. Y ganar con esta autoridad con la que está ganando España todos los partidos, la verdad que no recuerdo un equipo tan perfecto. Es verdad que la selección española de la trilogía famosa 8-10-12 también pero era menos vertical. Yo creo que incluso era menos divertida de ver esa selección.
Miguelito, ¿cómo fue zona mixta ayer ver salir a los futbolistas? Yo estuve escuchando, evidentemente, tiempo de juego, luego el partidazo, aunque me quedé ahí dormidete y lo he recuperado esta mañana. Pero ¿cómo eran las caras de alegría de los futbolistas? ¿Con quién hablasteis? Cuéntame cosas.
Bueno, creo que hablamos hasta con 7 jugadores, con Luis de la Fuente. Estábamos muy cerquita del vestuario, escuchábamos las voces de los jugadores subiendo la escalerilla del túnel antes de estar en el vestuario. Por supuesto, retumbaba en el vestuario esa canción que se ha puesto de moda, que nos contó Rodri, el segundo capitán, hace poco en el partidazo, esa de la potra salvaje. Y, por ejemplo, hablábamos con de la Fuente, ¿no?, que era un hombre feliz, todo su cuerpo técnico se abrazaba a él, también los jugadores, y que estaba así de radiante ayer en el flash, en la posición donde estamos las radios, después del partido.
Tenemos el corte de la Fuente. Luis por ahí. Vamos a ver. Bueno, déjame un momento que ahora recuerdo. A ver, tengo el corte. Vamos allá.
Madre mía, 6 partidos.
Madre mía, la que hemos liado, Miguel. La que han liado estos jugadores. Es un grandísimo equipo, con grandes jugadores, pero que son capaces de aunar esfuerzos y aunar trabajo y aunar voluntades para que brille sea el equipo.
Fundamentalmente, Mónica, la selección es un equipazo. Yo ayer, fíjate que cuando arrancó el partido, en el arranque de Alemania también estaba tranquilo, pero joder, Paco me transmitió su calma por la mañana y no sé por qué no estuve tan nervioso en el partido contra Francia, porque vi muy, muy bien al bloque en general.
Sí, pero hay que reconocer que cuando en el minuto 8 se adelantó Francia, a mí la verdad es que me temblaron bastante las piernas. Uf. Pero claro, es que luego vimos cómo jugaba la selección, cómo incidía en ese fútbol y cómo le daba la vuelta entre el minuto 21 y el 24 en un pispás a una Francia que, recordemos, solo había encajado un gol de penalti y España le hizo 2 en 4 minutos. Ahí se me pasaron los miedos. Tuve la sensación de que España iba a poder con el partido, aunque Francia lo hubiese llevado incluso un poco más lejos. Fue fantástico.
Julio, un equipo que sea capaz de remontar un partido así en 4 minutos. Y decía, yo hablaba con Mónica ya creo que el lunes, me decía Mónica, Lamine tiene que hacer algo en este Mundial. Y es que ayer, se salió.
Sí, ayer fue una exhibición, Ya no solo, o sea, sería una exhibición de un jugador de 30 años, que lo ha hecho ya todo en su carrera, pero insisto en el tema de la edad, pero ayer lo tuvo todo, porque cuando el partido, como bien decía Mónica, el partido estaba complicado, perdiendo 1-0, Francia jugando a el partido que le interesaba, hay una contra que tiene Mbappé que dispara, que saca la puerta, y realmente se vio que Francia estaba con el partido en la mano, y aparece él con un gol que cambia todo, con un gol que se inventa él solo, porque es una jugada que él recibe lejos del área, da un pasito y se inventa un golazo él solo, y a partir de ahí el partido cambia. Pero Lamine Yamal lo que está haciendo es, con lo joven que es, cambiar, mejorar cada día más, porque ya no solo el jugador encarador, regateador que conocíamos, que se va hacia adentro porque él habitualmente juega en la derecha siendo zurdo, sino que le hemos dado pases interiores, cambios de juego, también trabajó bastante en defensa en muchos momentos. Es decir, es un jugador cada día más completo, y fíjate lo que tiene por delante, ¿no?
Sí, Cañete estaba cabreado con la defensa de David.
Hay una cosa que no quiero dejar de comentar, que no se me olvide. He estado repasando los datos del partido, y lo de Dani Olmo. En la segunda parte, Dani Olmo hizo 22 acciones y ganó las 22. No perdió ni una sola acción en toda la segunda parte, en un partido como en España-Francia. Me parece que es una auténtica barbaridad.
Perdona, Miguelito, que te he cortado.
No, que es curioso, pero cuando hicimos la primera entrevista a Nico Williams, la primera de la concentración, nos dimos cuenta, Elena Condes y yo, de que esto podía acabar a lo grande. ¿Cómo es a lo grande? El viernes cumple 22 años Nico Williams. Tú fíjate lo que es la vida y el destino. El sábado cumple 17 años Lamine Yamal. Y el domingo, esperemos, igual conseguimos nuestra cuarta Eurocopa. Así que vienen festejos importantes por delante. Y ayer, Lamine Yamal, autor de ese golazo, menudo estreno en una fase final, porque este chico, hace un año, estaba disputando un europeo sub-17. Un año después es una de las estrellas de la selección absoluta, y nos contaba ayer cómo marcó ese gol y lo que se le pasó por la cabeza.
Nada, estábamos en momentos difíciles porque nadie se esperaba ese gol tan pronto de ellos. Nada, le he cogido, me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz.
Mónica, yo cuando veo la imagen del chute de Lamine en la repetición, me fijo un poquito en la cara de Rabiot, porque no sé cómo lo viste tú.
Rabiot rabió, ¿no? bueno, a ver, somos periodísticamente, nos gustan mucho las frases, los titulares. Si tú escuchas realmente, y yo también caigo en eso, ¿eh? Pero si escuchas el contexto de las declaraciones de Rabiot, no fueron tan duras ni,
sí,
ni
esta
fue...
mañana las ha puesto María José y es verdad que...
Claro,
sí,
claro. Sí. Pero bueno, nos gusta mucho vender, y sobre todo cuando es contra Francia, ¿no? Que siempre les tenemos ahí un poquito de gato y efectivamente ese plano donde se ve a Rabiot flipando con lo que le acaba de hacer Lamine, la verdad es que nos gustó mucho. Pero luego él, hay otra cosa que me encantó, que con 16 años, fue muy ponderado y muy tranquilo en las declaraciones cuando le preguntaron ¿pero a quién iba dirigido esa frase y tal? Bueno, el destinatario ya sabe quién es, o sea, no quiso hacer sangre, ¿no? Sí. La sangre se hace con las botas y no con la palabra, eso me encanta.
Sí, porque...
Y luego aquí es difícil personalizar en este equipo, ¿no? Porque es que te salen una lista de 12 o 13 tranquilamente y cada uno ha tenido su momento de gloria, incluso no siendo al principio de la competición titular, ¿no? Pero por ejemplo, Rodri. ¿Qué torneo se está marcando Rodri? Parece un base de baloncesto, el partido se juega al son que él quiere. El año pasado ya sonó como candidato al Balón de Oro, después de ganar la Champions con el City y la Nation League con España. Este año, ya te digo, temporadón espectacular del mediocentro que volvió a hablar ayer con Juanma Castaño. Detecto aquí un feeling especial entre Juanma y Rodri. Y le abordaba en la zona mixta Juanma Rodri y le sacaba estas palabras.
Muy duro contra una de las mejores selecciones del mundo, un equipo que te propone una batalla física muy grande, tiene grandes individualidades, bueno, nos ha hecho un gol un poco de la nada y un partido muy, muy trabajado.
Tengo una pregunta, porque yo ayer cuando escuchaba, creo que fue Elena, sí, Elena fue la primera que dice, ojo, que Mbappé no lleva la máscara. Y digo, me cago en todas, ya empezamos. Y luego, claro, pero mi pregunta para Julio, para Maldini, es, ¿sí? Claro, teníamos a Jesús Navas, teníamos a... era la alineación distinta, pero es que jugamos muy bien. ¿Tú qué crees que va a pasar de cara a la final? Volvemos con Carvajal, entiendo, ¿no?
Sí, o no, juega Carvajal seguro y Lenormand yo creo que jugará también. Y, por supuesto, Olmo, porque Pedri está lesionado. Yo creo que es el equipo que ha estado jugando hasta ahora. Que el otro día no pudo por la lesión de Pedri, que este no va a jugar, y por las dos sanciones, pero no creo que haya muchos cambios. Yo creo que el equipo está claro. Vamos a ver el rival, que no lo sabemos todavía, lo sabremos esta noche, pero España no va a jugar en función del rival, ni mucho menos. Es verdad que si es Holanda, es un equipo que defiende bastante peor que Inglaterra, y si es Inglaterra, es un equipo que, aunque no está jugando bien, tiene mucho más talento individual, pero España no va a cambiar ni el dibujo ni el once titular habitual.
La única duda que yo tengo y es Lenormand Nacho.
Sí, puede, es la
claro,
única, puede ser. Sí, pero...
Va a jugar Carvajal, está claro. Navas, la verdad es que el día de Albania, además, acordaos de que recibió un fuerte golpe en el pie y que acabó como un titán los 90 minutos con el pie hinchado y amoratado. Es evidente que Carvajal va a jugar la final y a partir de aquí lo que dice Julio, ¿no? Yo creo que Olmo ya se ha ganado el puesto, que es intocable ahí en esa línea de tres por detrás de Morata. No va a sentar al capitán en la final. Y quizás eso, Nacho, ¿no? Que le ha tocado jugar los dos últimos partidos, su último partido y medio, lo ha hecho a buen nivel. Y Lenormand Nacho, para mí, la única duda que hay.
Ahora te pregunto por qué le pasó, por lo que le pasó a Morata al final del partido. Creo que está perfecto para la final. Pero es que ayer decía, no sé quién lo leyó en tiempo de juego, un mensaje de un oyente, Mónica, que decía: estoy a punto de ser papá. Si sale niño, le voy a llamar Marc. Y si sale niña, Cucurella. Yo lo de. Yo,
era una pancarta.
Ah, es una pancarta, perdón. Sí. Yo no he visto a un jugador que me haya sorprendido tanto en tan poco tiempo. Y quizás es porque no lo tenía en el radar, que igual en el Chelsea se ha pegado un temporadón y no lo he visto. Pero...
Y esto es mérito de Luis de la Fuente, ¿eh? Todos los periodistas dábamos a Grimaldo titular. Nos sorprendió desde el primer partido y desde luego esta es suya. Yo, igual que cuando he tenido que criticar a De la Fuente, lo he hecho. Creo que ha tenido muchísimos aciertos y para mí este es de los más sonados. Y quería, antes de irme, decir una cosa, Alberto, porque claro, esta selección hemos escuchado en los últimos meses, años, es que el fútbol le tiene que dar una vuelta, la gente no lo ve, la juventud no soporta ya ver tal, no sé qué. Bueno, se han roto todos los tópicos en esta Eurocopa, la juventud se ha enganchado y yo creo que hay que reflexionar sobre esto y sobre todo yo tengo también una lectura. Esta selección representa muy bien lo que es la sociedad española, no solo por los inmigrantes, también por los emigrantes. Tenemos muchos jugadores que están jugando fuera. evidentemente no voy a comparar la situación de lo que fueron de lo que fue la inmigración española y la inmigración, porque estamos hablando de futbolistas, deportistas de alto nivel que ganan mucho dinero, pero sí creo que los españoles que están trabajando fuera, que tenemos muchos y muy jóvenes, porque aquí no encuentran salida o una salida pues económicamente mucho menos rentable, seguramente se identifican con Rodri, con Dani Olmo, con Cucurella, que han salido fuera para jugar, igual que muchos inmigrantes se identifican con Lamine Yamal, y esto creo que es fantástico.
Un último apunto, un par de últimas cosas. Julio, esta noche, Inglaterra contra Países Bajos, ¿cómo lo ves? ¿Y quién prefieres? En fin, cuéntame.
Bueno, Inglaterra es un equipo que está jugando un fútbol bastante rácano, ¿no? Es decir, nada que ver con el talento individual que tiene, porque tiene una serie de jugadores, Foden, mejor jugador de la Premier, Bellingham, Harry Kane, un goleador fantástico, un jugador completísimo, Rice, de los mejores mediocentros del momento, Bukayo Saka, pero tiene un técnico, primero, que no les coloca bien, que tácticamente no les ordena bien y les quita mucha creatividad. Es un equipo que tiene más individualidades que Holanda, que ataca bien y defiende bastante mal. Yo creo que Inglaterra es favorito y yo preferiría Holanda en la final, pensando en ganar la final. España va a ser favorita contra cualquiera de las dos, pero pensando en ganar la final, yo creo que un equipo que defienda como Holanda difícilmente puede ganarle a España. Inglaterra sí le podría ganar a España por el talento que tiene individual.
Te tengo que hacer una pregunta breve, porque Argentina le ha ganado a Canadá en la primera semifinal de la Copa América, y leo mucho, Julio, y no lo sé, quiero que me lo cuentes tú, que esta Copa está hecha para que la gane Messi. Lo leo mucho en redes sociales, pero no sé cómo funciona la Copa América, pero no estoy viendo nada además.
Sí, sí, lo que pasa es que por el sorteo que se hizo, lo que ha hecho la Conmebol es hacer un sorteo de forma que solo pudieran jugar en la final Argentina y Brasil. Esa es la realidad, con lo cual Argentina ha tenido una parte del cuadro bastante más cómoda. Argentina ha eliminado a Ecuador por penaltis, pero no es una grande de Sudamérica, y ayer jugó con Canadá, que podía haber sido Venezuela, mientras que Brasil iba por el otro lado del cuadro. Entonces por ahí se puede pensar eso, pero bueno, yo no lo veo tan así. Hoy juegan Colombia y Uruguay, un partidazo. Si la final es Argentina-Colombia, yo creo que Colombia puede dar el sorpresón y ser campeón de América. Me está encantando Colombia.
Bueno, veremos. Sí. Julio, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Mónica, ¿me das un resultado? ¿Cómo lo ves? Me refiero para el domingo, ¿eh?
Pues fíjate, no sé si seguir con la cábala, porque me está saliendo fenomenal cada vez que digo que España va a caer. España sigue adelante. Así que vamos a llevar la final a penaltis y, bueno, no soy incapaz de decir que España va a perder, porque creo firmemente que va a ganar la Eurocopa.
Sí, bien. Cómo me gusta escucharte, Mónica. Gracias por estarte aquí conmigo un ratito. Un besito fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Chao, chao. Miguelito, ¿dónde andas? Que te veo parado en medio de la carretera, que me han mandado una foto que estás en medio del campo con el Quantum dando vueltas.
Claro, si es que mira, Alemania, que es un poco mentira en cuanto a autopista, porque tú piensas, las autopistas alemanas, y crees que vas a ir a, como además en algunos tramos no hay límite de velocidad, sí, pues piensas que vas a ir a 150 todo el camino, pero no, luego hay atascos, luego hay obras, luego te desvía el GPS, pero bueno, tenemos aquí a Sergio Jiménez, a nuestro técnico, que vale para todo, que es copiloto, que monta el sonido que no veas, y que buen tío, y nada, pues enseguida estaremos saliendo de Múnich, nos queda un rato, pero bueno, hoy tampoco tenemos mucha prisa.
Caminito a Berlín, entiendo.
No, camino a la Selva Negra.
Ah, claro, a los entrenamientos.
Sí, tenemos 330 kilómetros, y luego el viernes por la tarde volaremos a Berlín para cubrir esa final que se va a jugar el domingo, y como digo, hoy entrenamiento a las 7, y bueno, pendientes un poco de los tocados, aunque parece que todos llegan, ¿no? Ese golpe en la rodilla, infortunio para Morata, que chocó contra un miembro de seguridad de la federación en la celebración. Le van a hacer pruebas, pero ayer ya nos decían tanto él como los doctores que estaba bien. Rodri acalambrado, acabó tieso el partido, pero también va a estar. Y luego Navas tuvo que ser sustituido por molestias en la cadera. A ver si se recupera, pero vamos, yo creo que, con todo mi respeto para Jesús, que se está marcando un torneo espectacular, yo creo que la final la va a jugar Carvajal.
Miguelito, vamos hablando, dar un beso a Sergio, a Elena, a Toñito, a todo el mundo que estáis por allí.
De tu parte, van en otro coche Elena y Juanma, ahora nos juntaremos para comer y para planificar ya los últimos días de concentración, que llevamos 5 semanas fuera de casa, casi todos, y la verdad es que toca volver, aunque hay que levantar primero la copa.
Un abrazo, amigo, chao, chao.
Otro fuerte, adiós.
Pilar García Muñiz, lo siento, pero tengo 30 segundos para que avances, que vas a hacer mediodía.
Sí, pues nada, te cuento rápidamente que nos queremos ir a la final del domingo y estamos mirando vuelos, estamos mirando hoteles, estamos mirando entradas. Los de Mediodía Cope nos sale carita la cosa, ¿eh? Lo contamos enseguida porque ya te digo que el vuelo más barato con escala 445 euros, y las entradas es que han volado. Vamos a ver qué pasa con las de la Federación. Vale. Contamos todos los detalles enseguida en Mediodía y mañana vale. Me das más tiempo, canalla.
Vale. No, mañana te doy cinco minutos.
Venga, vale.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Toma auto. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Gracias a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en Cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de 4 horas arranca en Villaverde la primera jornada del Mad Cool, el primer gran festival del verano en Madrid. Y lo hace con esta chica, con la cantante británica Dua Lipa, como cabeza de cartel de este miércoles, séptima edición de este festival que tiene importantes novedades para reducir el impacto de ruido y de movilidad entre los vecinos. Tiene más transporte público, reducción de aforo, 58.000 personas cada día frente a los 70.000 del año pasado y más accesos con respecto también a la edición anterior. Ramón García Peregrín, buenas tardes. ¿Qué ambiente hay por allí? ¿Cómo se presenta esta edición?
¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Pues estamos aquí ya en el recinto de Mad Cool en Villaverde. 185.000 metros cuadrados volcados en la música, en la buena música. Arranca a las 5:40 con los primeros conciertos. Y tenemos con nosotros a Clara García, directora de comunicación y marketing de este festival, el Festival de Festivales, el Mad Cool. Clara, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco si hay muchos nervios, cuál es la última hora. Dua Lipa se ha caído por ahí subiendo al escenario. Dua Lipa, que es la gran estrella hoy, ¿no? La cantante británica.
Exacto. Hoy la primera jornada la inauguramos con Dua Lipa, que al final todo el mundo tiene muchas ganas de ver su show, y más después del que dio en Coachella, que dejó a todo el mundo impresionado. Así que espero que venga con todas las ganas del mundo, porque nosotros la estamos esperando aquí, vamos, con los brazos abiertos.
Además de Dua Lipa, tenemos muchas estrellas, muchos cabezas de cartel a lo largo de 4 días. Esa es una de las novedades de este año, hay un día más. Cuéntanos un poco cuáles son esas grandes estrellas de la música que vienen a este Mad Cool.
Pues exacto, tenemos un día más y gracias a ello pues vamos a poder ver desde The Killers, vamos a poder ver a Avril Lavigne, que hace 20 años que no venía a España. Tenemos a Rels B, que es una promesa española bastante importante. Tenemos a Sum 41, tenemos a Janel Monae, tenemos a Garbage, tenemos a The Smashing Pumpkins. O sea que vamos cargaditos este año.
Y bueno, y también los grandes Maneskin, ¿no? De los italianos y The Killers, mañana Pearl Jam. Es un cartel de muchos quilates. No sé si queda todavía la posibilidad de comprar algún abono o alguna entrada para algún día.
Pues alguna entrada queda para los más rezagados, que se vayan a madcooltickets.com, que ahí podrán ver todo lo disponible.
Y además no han subido los
precios, creo, respecto a la edición pasada, ¿no?
No, lo hemos mantenido más o menos. Sí que es verdad que este año tenemos un día más, pero vamos, hemos querido mantener el precio para que, bueno, sea asequible para todo el mundo.
Habéis comentado algo de que el año pasado pagasteis un poco la novatada de estar el primer año aquí en Villaverde, que habéis aprendido los errores. ¿Qué habéis aprendido de esos errores?
Sí, exacto. Nosotros hemos implementado una serie de mejoras que, bueno, después de la primera edición en este nuevo recinto de Villaverde, hablamos con nuestros asistentes y les escuchamos para también saber lo que pensaban. Entonces, hemos hecho una nueva redistribución del espacio, menos escenarios, los baños se han cambiado de lugar, ahora están por todo el perímetro, se ha reducido el aforo, con lo cual yo creo que este año, ya como segunda vez en este recinto, la experiencia va a ser estupenda.
¿Y para los vecinos pueden estar más tranquilos? ¿Vais a molestar lo menos posible?
Vamos a molestar siempre lo menos posible y les animamos a todos los vecinos que vengan, que de hecho hay muchos asistentes que vienen de Getafe.
El plan de movilidad también ha cambiado y mejorado, ¿no?
Exacto, ha mejorado. Lo hemos llevado a cabo con todas las personas implicadas, fuerzas de seguridad, ayuntamientos, vecinos de la zona y empresarios, para que al final sea un plan sostenible a largo plazo. Y nosotros desde el festival hemos hecho una inversión privada para poder abrir el metro y este año el Cercanías en horario nocturno. Hoy se podrá volver el metro hasta las 2 de la mañana y el resto de días hasta las 4 de la mañana.
Pues Clara García, feliz MadCool, séptima edición ya. Ya está consolidado aquí. En Villaverde os quedáis ya por un cierto tiempo, ¿no?
Esta edición sí.
Muchas gracias y suerte.
Gracias.
Pues nada, Mónica, esto es lo que te podemos contar desde aquí, el MadCool, que está a unas horitas de alzar ya el telón.
Pues muchas gracias, Ramón García Pellegrín, contándonos esa última hora de este importante evento en Madrid. El MadCool, el primer gran festival del verano en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 11,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando todos los trenes y tarifas. Y si encuentras un billete de tren más barato, te devolvemos el dinero. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline. Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de la presbicia. Ya sabes que es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos. Empieza a notarse entre los 40 y 45 años. Y bueno, pues no sé si sabes que existen unas lentes de contacto muy especiales. Son lentillas progresivas que sirven para ver de lejos y de cerca y olvidarnos de las gafas. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Esto es así, ¿verdad, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Sí, así es. Para todas las personas que les cueste ver de cerca el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. Una de las mayores motivaciones que tienen nuestros clientes cuando vienen aquí a la óptica para empezar a usarlas es poder, por ejemplo, hacer deporte con ellas, ¿no? Para los que les guste correr o montar en bicicleta y quieren estar viendo el móvil o el reloj a la vez, estas lentillas son perfectas porque además evitas que se te empañen las gafas.
Qué bien.
Para mí son la combinación perfecta en función de la actividad que quiera hacer, porque además son comodísimas.
¿Y de qué y cómo están hechas?
Mira, pues es una de las cosas más interesantes de estas lentillas. Están hechas de un material muy blando, es casi agua, y para conseguir que puedas ver tanto de lejos como de cerca, usan una tecnología de círculos concéntricos. Tienen distintos círculos con diferentes graduaciones que hacen que te lleguen a ti las imágenes a la vez, tanto de lejos como de cerca, y tú seas capaz de interpretar lo que estás viendo, que es bastante interesante, ¿no? Hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, cuál es tu ojo dominante, ¿no? Cosas de ese tipo que los optometristas, que es el equipo de personas que tenemos aquí en la óptica, con su experiencia y con las lentes de prueba que tienen, hacen que este proceso sea sencillo y exitoso.
¡Qué bien! Oye, ¿y son cómodas de usar y qué duración tienen? Que esto también nos interesa.
Pues sí, efectivamente, como te decía antes, son comodísimas. Las hay diarias, o sea, de un solo uso, pensadas para la gente que se las quiera poner de forma esporádica, por ejemplo, los fines de semana para salir o para hacer deporte, ¿no? O las hay mensuales para todos los que quieran usarlas todos los días. En función de las necesidades de cada persona, buscaremos la mejor lentilla y el mejor uso. Además, esto es muy interesante, como vienen en cajas, que nos duran unos meses, antes de volver a comprar las siguientes cajas, revisamos la vista y hacemos todos los ajustes que sean necesarios para ir siempre viendo lo mejor posible, con la graduación actualizada, y así, aunque te vaya subiendo la presbicia, que la presbicia sigue subiendo, siempre tendremos la mejor lente para cada momento.
Ajá. Bueno, pues muy interesante. Además, son fácil de ponérselas, como está contando Juan Carlos, incluso para gente que nunca haya usado lentes de contacto. Puedes encontrar todos estos productos y muchos más, ya sabes, en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Y vamos a despedir ya a Juan Carlos Mora, que es optometrista, precisamente, de Óptica Roma. Muchísimas gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Buen día.
Adiós. En una hora sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.